Buenos días con todos. ¿Cómo han estado? Muy bien. Se preguntarán, tal vez, ¿por qué pondría ese título? Un bálsamo para el alma. Un bálsamo para el alma, un bálsamo en sí significa un alivio, ¿no? Yo creo que en medio de todo lo que nos va a enseñar aquí el Señor, creo que podemos encontrar algo que puede aliviar nuestra alma, porque el Señor creo que quiere liberarnos tal vez de algunas cosas que hemos tenido en nuestras vidas y podemos aprender eso en esta mañana con lo que el Señor nos enseña aquí. Por favor, en oración. Señor, te damos gracias por este día nuevo que tú has creado. Ningún día es igual al otro, Señor. Cada día es nuevo, cada día podemos ver a tu grandeza a través de tu creación, Señor, y también podemos venir delante de ti para poder reconocer que somos pecadores necesitados y que necesitamos de tu palabra, de tus promesas, de la vida que tú nos das en ella, Señor. Que en esta mañana podamos asimismo predisponer nuestros corazones y nuestras mentes, quitando toda distracción que hay en nosotros, Señor, para poder recibir de la bendición de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mateo 15, hemos seguido avanzando en el estudio de Mateo y en esta mañana tenemos delante de nosotros otro encuentro, ¿no?, entre Jesús y los fariseos. Vamos a estar viendo acerca de dos cosas, las tradiciones y hablando un poco acerca del pecado. Hay muchas tradiciones, creo que en toda cultura hay tradiciones, en nuestra cultura también tenemos tradiciones. Si pudiésemos pensar en uno acerca de los colegios, hay uno bien interesante que se llama el bautizo a los chúcaros. ¿Se han escuchado? ¿No? ¿De qué se trata eso? Es algo de tal vez dar una bienvenida a los estudiantes nuevos. Es una tradición que se mantiene, ¿en qué colegio específicamente? Benigno, Malo, todos aquellos que dijeron han sido bautizados ahí, ¿no? Y también este año leía en las noticias que también se celebró esta tradición, el bautizo a los chúcaros, a los nuevos. Los estudiantes que recién ingresan al establecimiento reciben la bienvenida por los padrinos. Y entre las actividades que se realizan están lanzarse a la piscina y uno de los más famosos es tomarse un brebaje preparado con varios condimentos. Y ahorita, en este momento, aquellos que estuvieron estudiando ahí, se les habrá venido todo el sabor de eso que tal vez hubieran podido ingerir. El rector del colegio ahí, Saúl Rubio, indicó en su intervención que había recibido una comunicación por parte de la Zonal 6 del Ministerio de Educación, diciendo que este tipo de actos tienen un riesgo. Sin embargo, aclaró a los estudiantes que el bautizo se ha convertido en una tradición del establecimiento y pues que se ha practicado por muchos años sin que se produzca nada grave hasta el momento. Tras el discurso comenzó el festejo por parte de los estudiantes y fue el rector justamente el primero en ser bautizado. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar acerca de las tradiciones que tenemos en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro país, acerca del beneficio o lo perjudicial de algo que hacemos rutinariamente? En esta mañana les invito a transitar a través de cada uno de sus vidas, sus propias vidas, y examinar si tenemos costumbres o tradiciones que quizá están de más en nuestras vidas y que quizás nos impiden acercarnos más al Señor. Vamos al versículo 1 y versículo 2 en esta parte de aquí. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué significaba la tradición de los ancianos? La palabra tradición significa instrucción transmitida, es decir, de una persona a otra, de una generación a la siguiente, ¿no? Recordemos que en este tiempo, vale recordar esto, que en ese tiempo se tenía ya lo que se llama la ley escrita, que era la palabra de Dios dada a Moisés, ¿sí? Y estas eran leídas por los escribas y el pueblo la recibía. Sin embargo, como es típico de nosotros, los seres humanos nunca estamos satisfechos con lo que Dios determina, sino que a veces intentamos ayudarle a Dios y añadir más a la palabra del Señor. Y así se originaron supuestas leyes que Moisés había dado a unos ancianos, a 70 ancianos que eran importantes, y que los fariseos, ¿no?, y el pueblo en general consideraba al mismo nivel que la ley escrita, y por ende llegaron a ser considerados con la misma reverencia del Antiguo Testamento. Toda esa práctica, ¿sí?, de pasar de generación en generación, era llamada la tradición oral, que se diferenciaba de la tradición de la ley escrita. ¿Okay? Entonces, se decía que para ahondar un poquito más en esto de lo que ellos estaban objetando contra Jesús y contra los discípulos del lavado de manos, se decía que según la tradición esto estaba ordenado lavarse las manos antes de comer y era obligado a veces también después. Los más rigurosos, ¿no?, se lavaban las manos entre plato y plato, nos dicen los historiadores. Las manos debían meterse dentro del agua, luego la misma agua debía ser limpia y las vasijas empleadas debían ser también ceremonialmente limpias. Las vasijas debían mantenerse siempre con agua limpia, listas para su empleo. Y así la situación se iba agregando hasta el infinito. Ahora, sabemos que lavarnos las manos por cuestiones sanitarias es bueno, es necesario antes de comer. El problema era que para los rabinos en ese tiempo creían que este acto en sí les hacía limpios y justos delante de Dios. Y que por lo tanto, ellos consideraban que el descuido de esta práctica, no hacerlo, constituía un pecado mortal para ellos. Sigamos más adelante, versículo 3 al 6 leamos. Respondiendo él les dijo, Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cómo podemos aliviar nuestra alma en esta parte de aquí? Uno, aprendiendo a diferenciar entre normas humanas y el mandato de Dios. Aprendiendo a diferenciar entre normas humanas y el mandato de Dios. Las normas humanas no son normas divinas. No toda tradición es mala, claro. Piensen en las que tenemos nosotros. No toda tradición es mala, ni tampoco toda tradición es buena. Si ustedes han notado, toda iglesia lleva a cabo ciertas actividades que, aunque no están directamente estipuladas en la palabra, no obstante, pueden ser buenas para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, pensando en una que tenemos nosotros, que comentábamos de hecho en la célula de los jueves con el pastor Santiago, si se acuerdan, no lo he visto hacer ya, pero algo que se había hecho, se solía hacer con los jóvenes, con los varones, era esa bendición de pasar de la niñez a ser joven y también pasando a ser hombre. Eso se llamaba barbaraca. Y también había algo con las señoritas, ¿no?, que se hacía cuando ellos cumplían los 15 años, ¿no? Beneficios que tal vez podría tener esta práctica. Y hay actividades que se han venido llevando a cabo por años, ¿no?, y no necesariamente son malos. Y tienen su razón de ser en la palabra de Dios. Pero cuando ciertas tradiciones se enseñan como palabra de Dios, como si eso fuera lo que Dios estipuló, o se vuelven intocables, no podemos tocar esa tradición, no podemos hacer cambiar eso que hemos venido haciendo por años. Cuando se vuelven intocables, entonces tenemos un problema. Una de las razones por las que no deberíamos colocar tradiciones al nivel de la palabra de Dios es porque podría perjudicar las conciencias de los hermanos, confundiéndolos o causando temor. Por ejemplo, diciéndoles, si no vas al club de jóvenes, entonces no eres un verdadero cristiano. Eso no podemos hacer. O como alguna amiga mía me comentó, de una iglesia a la que ella había asistido, que le habían dicho que si venía vestida con pantalones a la iglesia, estaría camino al infierno. Eso es bastante grave. Eso es ir en contra de la palabra de Dios. Y esos son mandamientos, mandatos humanos que se ponen dentro de la iglesia y perjudica la conciencia de los hermanos. Por otro lado, también existen tradiciones humanas fuera de la iglesia que atacan más directamente y abiertamente al reino de Dios y a su iglesia. Como por ejemplo, hoy en día está famoso día de todo hay. De todo. Pero mencionemos este que vi el otro día. Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. ¿No? Se celebra el 28 de septiembre, cada año, convocado por los grupos de mujeres y el movimiento feminista para exigir a sus gobiernos la legalización del aborto y la facilitación del acceso al mismo, nombrando como objetivo el reducir las muertes por abortos inseguros. Es para que sean más seguros. Denos el permiso. Se celebran días así y muchos otros días más y otras tradiciones que atacan más directamente a la iglesia. Leímos Colosenses. Vamos de nuevo a la primera lectura, Colosenses 2, 16. Y analicemos un poquito más esa parte de ahí. Colosenses dice así: por tanto, nadie os juzgue. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da a Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Hay muchos preceptos a los cuales voluntaria o involuntariamente nos hemos sometido y ni siquiera nos hemos dado cuenta, y ni siquiera hemos aprendido a vivir en libertad, en esa libertad que el Señor nos ha dado, porque Él es la cabeza, no el sistema de este mundo. Nuestra cabeza como cristianos ya no es el sistema de este mundo, lo que diga la mayoría, lo popular, sino es Cristo nuestra cabeza. y tenemos libertad en Él. Y no debemos someternos a estas tradiciones y costumbres humanas, especialmente si van en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando ciertas costumbres se vuelven normas para que uno pueda ser llamado cristiano o hijo de Dios? Eso crea un peso grande en la persona. Pero qué alivio para nuestra alma saber que solo lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de cómo se lleva a cabo la salvación específicamente es suficiente y que no tenemos que añadir nada para ser salvos ni para ser limpios. Es un alivio. También debemos considerar toda la palabra. Si hay algo que se convierte, creo yo, en un reto para nosotros como cristianos, es tener un balance en nuestra vida como discípulos de Jesucristo. El problema de los fariseos era que querían justificar un acto para dejar de hacer otro que no les convenía. Volvamos a Mateo. ¿Por qué les pregunta a Jesús? Ellos pensando ser más santos a lavarse las manos, más limpios, no se daban cuenta, y Jesús les abre la vista diciendo: ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Y ellos querían justificar un acto, dejar de hacer algo con este mandamiento. ¿Y cuál era ese? Ellos decían, para explicar un poco más lo que está diciendo aquí Jesús acerca de lo que ellos estaban haciendo, es que cuando el padre o la madre de ellos estaba necesitando ayuda y necesitaban dinero tal vez para sanar alguna enfermedad o algo así, la manera en que ellos pasaban por alto eso y ya no necesitaban dar dinero a sus padres porque necesitaban ayuda, era que ellos ofrendaban al Señor, separaban ese dinero y lo consagraban a Dios. Entonces, los rabinos decían que si tú hacías eso, entonces no había nada más que, o nadie, ninguna otra responsabilidad para ti, y tu mente podía estar tranquila en no ayudar a tus padres, aun si se estaban muriendo. Esa era la idea. Entonces Jesús les dice: eso es lo que ustedes están haciendo y eso está rompiendo con el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. En otra parte, en Lucas 11, del 37 al 42, Jesús, hablando acerca de la ofrenda igual, dice algo interesante: no es que dejes de hacer el uno o lo otro, sino ambos. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dios no nos llama a obedecerle solamente en un 50%, un 50% de su palabra, sino toda su palabra. Y se nos olvida hallar un balance en nuestras vidas y nos enfocamos solo en un solo mandamiento que Dios tiene. Y en ese lo hacemos bien, pero nos descuidamos de otros que también encontramos en la palabra de Dios. Y al hacer eso, invalidan la palabra de Dios. Piensen en ese término, invalidar la palabra de Dios. ¿Qué consecuencias habrá si invalidamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Piensen, ¿qué consecuencias tiene el invalidar la palabra de Dios con nuestras tradiciones o costumbres que tenemos? Escuchen esta historia. La tarde del 24 de mayo de 1964 se enfrentaron en el Estadio Nacional de Lima las selecciones de fútbol de Perú y Argentina. Era un partido decisivo para adjudicarse uno de los dos cupos que le tocaban a Sudamérica en las Olimpiadas de Tokio. Lamentablemente, cerca del final del partido, al equipo peruano se le invalidó un gol que desencadenó la ira de los fanáticos, una represión desproporcionada de la policía y la orden de cerrar las puertas metálicas de entrada y salida para que no ingresaran al estadio más aficionados a última hora sin boletos. Y todo eso dejó un saldo de 320 muertos aquella vez. Si invalidar un gol justa o injustamente, llevó a los hinchas a irrumpir y causar tantas muertes. Y eso es solo una muerte física. Imagínense invalidar la palabra de Dios, que puede tener, llevar a consecuencias mucho más grandes, puede llevarnos a la muerte y muerte eterna. No importa cuántas normas humanas inventemos y cuán buenas parezcan, estas nos llevarán a la muerte eterna si las reemplazamos por la palabra de Dios. Si un hijo no ayuda a un padre que está enfermo aquí, hablando a cada uno de nosotros como hijos, padres que tenemos, que aún nuestros padres están vivos, porque he decidido guardar este dinero para otra cosa y no actúa en amor, el mayor de los mandamientos, estamos invalidando la palabra de Dios. O cuando alguien nuevo viene a nuestra iglesia, a veces parece ser que debemos de enseñarle todas las costumbres de nuestra iglesia, cómo nos comportamos cada uno de nosotros, y a veces no respetamos la manera de vivir de esa persona. Y no estoy hablando de algo malo, pero siempre tenemos que, no sé, a veces pensamos que tenemos que ser todos como ladrillos y nos olvidamos lo que Pablo dice, que somos piedras vivas diferentes. Y queremos imponer nuestra manera de ser en nuestra iglesia, todos por igual. ¿Estamos nosotros invalidando la palabra de Dios por tradiciones personales o que ni siquiera tienen que ver con el mandamiento divino? ¿O estamos cumpliendo tal vez solo una parte de la palabra de Dios y dejando otras de lado? Vamos al versículo 7 al 14. Y Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, les dice Jesús, les llama, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aprendiendo a confrontar la mentira y defender la verdad. Vemos en la palabra del Señor que Dios anhela hombres y mujeres sinceros, no con un corazón alejado del Señor, no con hipocresía. La hipocresía, queriendo decir doble cara, fingiendo ser algo, diciendo algo, pero muy dentro de nosotros no creemos eso que estamos diciendo. De nada sirve también que cumplamos los mandamientos de Dios si muy dentro de nosotros no queremos hacerlo. Ni Dios no quiere máquinas de personas. Dios no desea actores y actrices que hagan bien su papel solo por cumplir algo en la iglesia. Quiere hombres y mujeres con corazones que amemos al Señor, que amen a Cristo, que hablen y defiendan la verdad. Dios anhela que hablemos la verdad aun cuando hiera los sentimientos. Los discípulos le dijeron: les estás ofendiendo a los fariseos, a los escribas, les estás ofendiendo a ellos. Creo que vivimos en épocas muy confusas hoy en día. El mundo ya no puede definir, realmente ya no puede definir qué es un hombre o una mujer. Se ha manipulado tanto el lenguaje humano que las palabras han perdido su significado normal. Y también vivimos con miedo de hablar la verdad porque alguien se va a ofender. Y si ha existido una época en donde las personas se han ofendido más que nunca, es nuestro tiempo. El otro día conversaba con una amiga que me decía que había una propaganda de una empresa que vendía ropa, y habían denunciado a esa empresa, creo que era en Estados Unidos, porque la propaganda decía: se vende camisas negras. y eso era una manera de mostrar racismo. El mundo ya no quiere la verdad. Sinceramente, ya no le importa la verdad, la repudia y se ofenden. Pero lo que nos decía, lo que Dios le dijo al profeta Jeremías, la segunda lectura que teníamos ahí, ¿sí? El pueblo, Dios no quería personas cuyo corazón estén lejos de Él. También a veces queremos que apacigüen nuestros sentimientos y emociones, que las calmen. Y si vamos donde el psicólogo, este me debe ayudarme a sentirme bien. Y si lo que me da no me hace sentir bien, no sirve. Si vamos donde el pastor, a veces queremos solo que nos diga, ya, todo va a estar bien. Todo está bien, más bien dicho, Dios te ama. Pero no queremos la corrección, no queremos el espejo, no queremos el espejo que nos muestra qué está mal en nuestras vidas y lo que debemos hacer para vivir una vida que honre al Señor. Eso no queremos. Y si usted está buscando ese tipo de consejo, busque en otra parte, porque aquí en la iglesia fuimos llamados a predicar la verdad, aunque duela. Sí, en amor, pero a veces duele. Y a disciplinar y a corregir lo que está mal. Porque amamos al Señor y amamos su palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Hombres y mujeres, que podamos defender la verdad en donde quiera que usted se encuentre, sin miedo a. Versículos del 15 al 20. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros aún son sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hablando del pecado, lo que contamina al hombre. Un hombre contó una experiencia y decía, esa mañana me levanté como todos los días para ir al trabajo. Me di una ducha, me afeité y finalmente me cepillé los dientes. Y pensé, algo no está bien con mi cepillo de dientes. Coge la pasta dental, era la misma, el cepillo era nuevo, solo tenía unos pocos días de uso, todo estaba en su lugar. Sin embargo, decía él, no podía darme cuenta de qué era lo que estaba pasando. Definitivamente, algo no andaba bien con mi cepillo de dientes. Lo comenté con mi esposa y con mi hija, pero no obtuve respuesta. Le quedé viendo a la luna, dice él. La luna era un perrito con esos dientes blancos, dice, como porcelana. Y tampoco me aportó muchos detalles la perrita. O tal vez sí intentó decirme algo, pero no le entendí. Pasaron unos días y ya me había olvidado de esa anomalía. El sábado siguiente, dice él, en el programa de televisión de un famoso médico veterinario, me llevó de vuelta en el tiempo hasta mi cepillo de dientes de esa mañana. El doctor recomendaba en ese programa cepillar periódicamente los dientes de las mascotas. Nuestra querida niña, que había mirado atentamente y sin perder ningún detalle del programa, afirmó categóricamente que el veterinario tenía razón y que las mascotas hay que cuidarlas. Entonces dije yo, dice el hombre, mi hija, ¿qué cepillo utilizaste para la luna? El tuyo, papi, por supuesto. Quizás sí hayan cosas que nos contaminan el cuerpo, nos hagan daño a la salud. Probablemente él tuvo que tomar algunos desparasitantes o algo así, ¿no? Pero Jesús nos está enseñando una contaminación mucho más profunda que el que nos puede llevar el cepillo de dientes utilizado en una mascota. Jesús quiere romper con una idea errónea que los fariseos y muchos judíos quizás tenían, que era que no por ser judío de nacimiento eras limpio ante Dios y que el pecado era en realidad algo externo, fuera de nosotros como judíos. No estaba en nosotros, era algo que estaba fuera de nosotros. Y Jesús quería enseñar de que no, que cada hombre que está en este mundo, todos los hombres y mujeres que han pasado y que están hoy aquí y que tal vez vendrán, todos y cada uno de nosotros es malo por naturaleza. La contaminación física no necesariamente es igual a la contaminación espiritual. Otra vez, volviendo a los fariseos, ellos, la tradición o los historiadores nos dicen que ellos, mientras pasaban por las plazas y los mercados, al toparse con muchos gentiles y tocarlos, ya sea tal vez entregando dinero cuando iban a comprar algo, recibiendo el vuelto, o al toparse con algún soldado romano que pasaba ahí entre la multitud, creían que ellos ya se volvían moral y espiritualmente impuros, porque esta era gente pagana con la que yo estaba. Pero cómo se equivocaron del origen de la contaminación espiritual. La mentira más grande de este siglo, y ya mismo terminó, la mentira más grande de este siglo XXI y del enemigo que está siempre tratando de buscar algo para ir en contra de la verdad de Dios, es enseñar que el hombre es bueno por naturaleza. Lo hemos dicho varias veces. El mundo está enseñando eso. Y las nuevas generaciones están creciendo con ese mensaje del mundo, que cada uno de nosotros somos buenos por naturaleza. Hay algo bueno muy dentro de ti que necesita salir a la luz. Que el problema es el entorno hostil y malo, pero no tú, no yo. Y yo me pregunto, ¿pero de dónde viene la hostilidad? De nosotros como seres humanos. Romanos 3:10 nos dice muy claramente, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque de Dios, no hay quien haga lo bueno, nadie. Cuando cada uno de nosotros reconocemos, cuando usted reconoce que es pecador, se dará cuenta de lo malo que realmente es y debería darnos vergüenza de lo que somos, de que somos culpables delante de Dios. ¿Qué sucede si en nuestras casas no hay reglas, si no hay normas? Hermano Polivio estaba orando en esa mañana, perdón, Señor, porque tal vez en nuestras casas no estamos corrigiendo a nuestros hijos como deberíamos corregirlos, no estamos disciplinando como deberíamos disciplinarlos. ¿Cómo se traduce eso hoy en día en el mundo? Cuando no hay disciplina, cuando no hay esa enseñanza. Hay muchas más denuncias por violación cada día a niños. 7 niñas menores de 14 años dan a luz cada día, la mayoría de ellas por violencia sexual, por un adulto conocido. Hace un par de semanas en España, país donde se reporta el más alto consumo de sexo comercial y pornografía, se dice que esos sitios web de pornografía abrieron sus sitios de forma gratuita por 30 días. La plataforma Disney está en un cambio. 3 acontecimientos importantes explican la reciente transformación de Disney, pero el tercero es el más crucial, que se están, y esto muchas otras plataformas de televisión, la más crucial de estas empresas es la rebelión moderna contra las visiones tradicionales del matrimonio, del sexo, el género y la familia. La compañía está empujando a unas nuevas direcciones durante años. En los últimos días, Disney ha atrapado en un conflicto con sus empleados, porque hay empleados incluso que siguen al Señor dentro de estas grandes empresas. hay un conflicto. Carrie Burke, presidenta de contenido de entretenimiento general de Disney, se comprometió, ella dijo, yo me comprometo a presionar que el 50% de toda la programación y los personajes de Disney sean LGTBIQ y eso, y minorías raciales. Entonces, los próximos programas de Disney que van a estar surgiendo van a tener personajes que sean bisexuales o que no tengan sexo alguno. El pecado parece brillar, ¿no?, en este mundo, pero es un brillo falso. Y en medio de todo lo que está pasando, sin embargo, y con esto termino, hay esperanza y luz. Dios envía a su Hijo para que esta condición pecaminosa fuera cambiada por una nueva naturaleza creada por Dios. Y el momento que nos damos cuenta que nosotros somos el problema, que yo soy un pecador y necesito de un Salvador, Cristo viene. Cristo viene a nuestras vidas a través de su palabra y nos muestra si hay esperanza en mí. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos vida nueva en el Señor. Cristo tomó nuestros pecados, nuestra maldad y los clavó en la cruz de manera que al creer en Él recibimos su perdón y vida eterna. Y ahora entonces ya el Señor ya no me ve contaminado, ya no me ve sucio, porque la sangre de Cristo me cubre de todo pecado. Que el Señor nos ayude a romper con esquemas o tradiciones que quizás hemos tenido en nuestras vidas, que no nos acercan al Señor, sino tal vez nos apartan de Dios. Un análisis hagámonos en esta mañana de esas cosas. Saber que yo soy un pecador, que necesito un Salvador. Y que el Señor nos ayude a seguir defendiendo la verdad en amor y en su poder. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos, Señor, indagar en nuestras vidas, Espíritu Santo, que tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, indagues en nosotros y saques toda cosa que no está recta delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a alivianar el peso que tenemos encima, que tal vez nosotros mismos nos hayamos puesto, mandamientos que no vienen de ti, y ayúdanos a descargar todo eso para seguir caminando hacia la meta, Señor. Ayúdanos a defender tu palabra con verdad en medio de un mundo que hay tantas mentiras, a reconocer nuestra condición y poder predicar, Señor, que cada uno es pecador, es malo, no quiere de Dios. Por si tu Espíritu Santo puedas cambiar alguno de esos corazones a los que podamos predicar. En tu nombre te lo pedimos y fortalécenos, Señor, en esta semana. Amén.